del cielo, anunció a María que la luz del mundo en ella se daría. Un ángel del cielo anunció a María, el Salvador del mundo nacería. Y así nació la Navidad, la luz del mundo ya brilló. Jesucristo con nosotros, el Salvador del mundo llegó.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Bueno, como hemos tenido una fiesta muy importante de la Santísima Virgen María, hoy quiero hablarles de la Virgen María. Platón dice, hemos de imitar a Dios, y yo digo, hemos de imitar a la Santísima Virgen María. Ella es modelo de modelos. Cualquier modelo, por bella, escultural y mejor pagada, queda mal, muy mal, en comparación a María Santísima. Esto en cuanto a lo natural, y ni hablar en cuanto a lo espiritual. Ella es modelo de modelos, de virtudes, y es purísima. No existe ni existirá una criatura más pura que María. Tota pulcra es María. Pura en sus pensamientos, pura en sus palabras, pura en sus obras. La preservación de María parte de su pureza de corazón. María todo lo preservaba y guardaba en su corazón. Eso lo recoge Lucas en 2:16-21. La fortaleza de María en tantos momentos de su vida, especialmente en la vía dolorosa y en la cruz, siguiendo a su hijo en toda su pasión, escuchando los latigazos de la flagelación, viendo las espinas que penetraban la cabeza de su adorado hijo, el hambre que tendría después de varios días de no probar bocado y cargar con la cruz que doblaba sus rodillas, sale de la pureza de María. Y es que la pureza da fortaleza. La persona impura es débil de cuerpo y de alma. El señorío de María nace de su pureza. La Virgen es gran señora en todo momento. Quedémonos en el momento de la anunciación. Recibe el anuncio sin aspavientos, ni crisis, ni nerviosismo, menos histeria. Hubo solo palabras de aceptación humilde a la voluntad del Padre. El fiat mihi secundum verbum tuum es señal de ese señorío de María que nace de su pureza inmaculada. El señorío de María en la despedida de su hijo cuando sale después de 30 años de vida de familia y comienza su vida pública. Ella no se opone, no llora. Siente seguramente la ausencia de su hijo, claro está, pero no lo demuestra delante de él. Llora seguramente en silencio, pero es llanto normal como cualquier mamá llora cuando su hijo se ausenta. La templanza de María sale de su pureza también. Templanza en guardar el secreto de la encarnación, que no comunica ni siquiera a José. Templanza en no ponerse en ir a la cueva donde nació Jesús, que todos conocemos. Templanza para dar a luz en las circunstancias en que nació el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es María? María es bellísima entre las bellas. Es modelo de virtudes, es la Inmaculada. Nadie ha alcanzado tanta gloria y tanta virtud delante de Dios como María. Por eso fue llevada por los ángeles al cielo y por eso fue coronada como reina universal de todo lo creado, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Padre la ama como hija, la mira como hija, la atiende como hija. El Hijo la ama como madre, madre incomparable, madre buena, madre bella. Y el Espíritu Santo la ama como esposa, a quien mira y ella obedece, la atiende y ayuda en toda diligencia y deseo. María, pues, está en la entraña misma de la Santísima Trinidad. María es reina de todo el universo. Yo pienso entonces, si es reina de todo el universo, es reina de los mares, es reina del viento, de las montañas, reina de los pececitos, reina de las flores, reina del sol, reina de la luna, reina de las estrellas, etc. Ella es reina. Y como reina, ella es nuestra reina. y nosotros somos sus vasallos y queremos ser esclavos de sus pensamientos y deseos. Ser esclavos de María significa estar pendiente de su mirada, de su querer, de lo que ella desea. Ella es madre, madre buena, madre amable, madre tierna. ¿Quién supera la dulzura de María? Nadie. La dulzura de María es incomparable. Ella llega si la llamas, enseguida. Te oye si le hablas. Te atiende si le ruegas. Te consuela si estás triste. Te sonríe si le dices cosas bellas, como esta: amadísima señora, te amo, pero quisiera amarte a la manera que tu hijo te ama. Tú, María, eres más bella que el sol y que las estrellas. Tú, María, eres luz inmensa en el firmamento. Tú, María, eres agua fresca en la sequía de la vida. Tú, María, eres el adorno más hermoso de la creación entera. Esto lo repito para que lo pensemos despacio. Eres el adorno más hermoso de la creación entera. Tú, María, eres faro en la oscuridad. Tú, María, eres alegría del corazón triste, compañía de aquellos que te invocan en la soledad. Tú, María, sonríes al que va perdiendo la esperanza. Tú, María, acaricias la cabeza del que llora sin consuelo. Tú, María, repito, tú, María, acaricias la cabeza del que llora sin consuelo. Estás al pie del moribundo que te invoca y estás al lado del que rinde su juicio de la vida mortal. Eres la esperanza viva de los que están en el purgatorio, el regalo más bello y precioso de los que están en el cielo, donde las almas bienaventuradas gozan de ti, Madre Buena, por toda la eternidad. Luis María Griñón de Montfort, que amó tanto a la Virgen, dice que solo así llegaremos a la santidad por María. Ella es la puerta. Solos no podemos. Con María lo podemos todo. Por eso la devoción a la Santísima Virgen María no puede limitarse a vivir normas marianas, como lo vamos a ver al final de esa charla. María debe colmar nuestra vida. Esto quiere decir que debemos buscar su presencia desde el primer momento del día hasta el último momento de la noche. Pensemos que está junto a nosotros y de continuo sentir su presencia. Deja que ella dirija su vida, tu vida. Preguntémonos muchas veces ante una decisión importante de nuestra vida: ¿tú cómo lo harías, María? Bueno, vamos a deletrear un poquitico el Regina Caeli, porque es muy importante, es muy bonita esa oración, porque es: alégrate, reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado como lo predijo, aleluya. Intercede por nosotros ante Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque el Señor ha resucitado verdaderamente, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te ha dignado dar la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos gozar de la vida eterna, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Esa es una oración muy linda, y vale la pena recordarla, también el acordados. Acordados, oh piadosísima Virgen María, y jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestro auxilio, haya sido desamparado de vos. Animado por esta confianza, vos acudo, Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra divina presencia, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Luego tenemos el Magnificat, también bellísima. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxiliar de su siervo, acordar de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su herencia por siempre. Amén. Las raíces de todo esto, pues, es el amor a la Virgen. Debemos descubrir nosotros, descubrir a la Santísima Virgen paso a paso, descubrirla en nuestra vida y ser para ella de verdad lo que necesitamos. Ella es la puerta del cielo. No nos olvidemos que es la puerta del cielo. Y si queremos salvarnos, y yo creo que todos queremos salvarnos, entonces tenemos que buscar a la Santísima Virgen María. Luego tenemos, pensé yo, voy a hablar de, como estamos hablando de la Virgen, pensé que para otra Virgen es una vocación bien importante. Me pensé en la Virgen del Carmen, a la que le tengo una gran devoción, que se celebra el 16 de julio. Entonces, recordemos el Evangelio de San Lucas, 11:27-28. Sucedió que, estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. Esta advocación mariana surge en el Monte Carmelo, situado al norte de Israel, en una cadena de montañas de 25 kilómetros que se extiende desde el Golfo de Haifa en el Mediterráneo hasta la llanura de Esdrelón. La altura máxima alcanza los 546 metros. En la escritura, este lugar es recordado por su vegetación como símbolo de belleza y fecundidad. Y le digo a May, los oyentes, que yo conozco este lugar por la gracia de Dios cuando estuve en Tierra Santa. Bueno, ¿qué más? Este monte, como ya sabemos, está vinculado espiritualmente a Elías. Aquí fue donde comenzó, en la segunda mitad del siglo XII, una experiencia eremítica con algunos devoti deo peregrini occidentales, probablemente unidos a las últimas cruzadas de dicho siglo. Reunidos por Alberto Pogrado, recibieron de él la regla. Se dice que estaban establecidos junto a la fuente de Elías y cerca a una pequeña iglesia de Nuestra Señora, que dice era bellísima. Estos monjes, llamémoslos así, se dedicaban expresamente al servicio total de Nuestra Señora del Carmelo, y se expresaban en la vida a través de muchos signos, incluso litúrgicos, de culto comunitario y privado. Puede decirse que la Virgen del Monte Carmelo, tal como la sentía, la veneraban y la contemplaban, está en el centro de la experiencia espiritual del grupo que se formó en Tierra Santa con el fin de buscar la perfección y la salvación de las almas, del alma. La historia cuenta que el padre San Simón Stock de Inglaterra, sexto general de la Orden de los Carmelitas, suplicaba todos los días a la gloriosísima Madre de Dios que les diera alguna muestra de su protección a ellos que gozaban del singular título de la Virgen, diciendo con todo el fervor de su alma estas palabras: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre dulce de varón no conocida, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Es muy bonito esto de la Orden de los Carmelitas. Bueno, y dice que se le apareció la Virgen rodeada de ángeles, según la tradición, el 16 de julio de 1251. Y le mostró el santo escapulario de la orden, diciéndole: este será el privilegio para ti y para todos los carmelitas. Oiga, quien muriere con él no padecerá el fuego eterno. Es decir, el que con él muriere se salvará. Importantísimo el escapulario de la Virgen del Carmen. Prometió gracias y bendiciones especiales para aquellos que llevaran el escapulario en su pecho con devoción e ininterrumpidamente. Así es que el escapulario lo ponemos nosotros y no lo quitamos nunca. Simón Stock amó tanto a María que se le conoce con el apelativo de el amado de María. Yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II, el 24 de septiembre de 1983, lo llamó el santo del escapulario, pues a Simón Stock se le debe la aparición y promesa del santo escapulario del Carmen, con los enormes beneficios que han llegado a toda la humanidad por medio de este sacramental mariano durante más de 7 siglos que cuenta de vida. ¿Y cuál es el mensaje? Ese es el mensaje que nos dejó San Simón Stock: que amemos y suframos por nuestra orden y congregación, cada una por su orden o por su comunidad o por su hogar. Que acudamos a María en todas nuestras necesidades. En todas nuestras necesidades acudamos a María. Que todos merezcamos llamarnos el amado de María, porque la amamos de verdad. Y que practiquemos las virtudes que simboliza el escapulario. Y la oración: Señor Dios nuestro, que llamaste a Simón Stock a servirte en la familia de los hermanos de Santa María del Monte Carmelo, concédenos por su intercesión vivir como él, entregado siempre a tu servicio y cooperar la salvación de los hombres. La Santísima Virgen María prometió a quienes vivieran y murieran con el Santo Escapulario o la medalla bendecida con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y la Santísima Virgen del Carmen, la gracia de obtener la perseverancia final, es decir, tendrán una ayuda especial quienes no estén en gracia, pero se arrepientan, para que se arrepientan en los últimos instantes de su vida y se salvarán. A esta promesa añadimos el privilegio sabatino, que consiste en la liberación del purgatorio al sábado siguiente de la muerte. Esto es de Juan 22, bula, de la bula Sacratissimo Ulti Culmine, 3 de marzo de 1322. Entonces, esa es una promesa. Consiste en la liberación del purgatorio al sábado siguiente de la muerte. O sea, que es, si morimos el viernes, salimos el sábado para el cielo. Si morimos así, el lunes, el sábado siguiente. Bueno, y verdaderamente María, con su amor materno, cuida a los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligro y en ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Los efectos del escapulario se empezaron a notar en todas partes. Las bendiciones y ayudas que la Madre de Dios concedía a los que llevaran con fe y devoción el Santo Escapulario. Incendios que se detenían, inundaciones que se calmaban, tentaciones que se alejaban, pecadores que se convertían. En Francia, en plena batalla, el rey Luis XI vio que a un soldado le llegaba una flecha dirigida hacia su corazón y se le clavaba en el escapulario y no le hacía ningún daño. Inmediatamente el rey y todos sus generales pidieron el escapulario y se lo colocaron. Ya sabemos que lo que salva de peligro no es el escapulario en sí, sino la intercesión de la Santísima Virgen María. Ahora, la Santísima Virgen prometió visitar en el purgatorio a sus devotos para conceder el descanso y la posibilidad de llegar pronto al cielo. Pero vamos a un corte musical para continuar con este tema tan interesante de la Santísima Virgen María del Carmen.
Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad.
Esta es una de las devociones más antiguas y de profunda tradición. Sabemos por la Biblia, en el Libro de los Reyes, capítulo 3, 17, 22 y capítulo 4, 1, 13, que el profeta Elías y sus discípulos Eliseo habitaron y actuaron en el Carmelo por sus laderas y alrededores. Se dice que también hubo una comunidad de profetas en el siglo I, tal vez esenios, que se convirtieron al cristianismo. En los primeros siglos de nuestra era, muchos hombres se retiraron allí para hacer vida eremítica con especial devoción y culto a la Virgen María bajo la advocación del Carmelo. El profeta Elías, después de derrotar a los profetas de Baal que inducían al pueblo a la idolatría y luego de una prolongada sequía, hizo llover gracias a una nube que apareció en el horizonte tras sus ruegos a Yahvé. Según la tradición patrística, la pequeña nube representaba a Nuestra Señora y su intercesión en favor de la humanidad. Los carmelitas vieron en esta nubecilla un símbolo de la Santísima Virgen María, que como madre del Mesías es portadora de salvación para los hombres. De allí proviene su devoción simultánea al profeta Elías y a la Virgen del Carmen. Se cree que el primitivo oratorio de los eremitas establecidos junto a la fuente de Elías en las laderas de la Santa Montaña estaba consagrado a Nuestra Señora. Una antigua leyenda de ciertos escritores de los primeros tiempos aseguran que la Madre de Jesús, cuando vivía en carne mortal, fue algunas veces a visitar a sus hermanos que habitaban en ese monte. El Papa Urbano II convocó a una cruzada, la primera de 8 que se llevaron a cabo, encontrando eco en los príncipes europeos que suministraron tropas y marcharon hacia el Asia Mejor. Terminada la primera cruzada, algunos de los combatientes y quizá también peregrinos, principalmente franceses, resolvieron no regresar a su patria, quedándose como ermitaños en el Monte Carmelo, y allí construyeron celdas alrededor de un oratorio dedicado a honrar a la Virgen María. Estos monjes fueron entonces los primeros en venerar y honrar a Santa Virgen María bajo la advocación del Carmelo. En Colombia, el primer convento de madres carmelitas se fundó en Santa Fe de Bogotá en 1606 y el de padres en Popayán en 1688. La divulgación de esta devoción en nuestra patria se debe en gran parte al canónigo Monseñor Francisco Javier Saldúa, muy conocido, quien se dedicó con todo empeño a cumplir su promesa de dar a conocer esta devoción y logró numerosísimos milagros, consiguiendo promover el culto a Nuestra Señora del Carmen con generosidad cada año, especialmente en la Catedral Prima de Bogotá, donde todavía se vive esta magnífica devoción. Y es que el 16 de julio, el día después de la Virgen del Carmelo, eso allá y no cabe la gente. Y eso reparten escapularios por todos los lados y los bendicen y se imponen también. Devoción que ha hecho correr por sobre el mundo un caudaloso río de gracias espirituales y temporales, decía Pío XII en una alocución del 6 de agosto de 1950. La Iglesia ha aprobado varias veces con numerosos privilegios espirituales esta devoción arraigada en los corazones marianos que solo desean darle alegrías a la Santísima Virgen María y demostrarle su amor. Durante estos siglos, los cristianos, los católicos, se han acogido a esta protección de Nuestra Señora del Carmen de tal manera que su devoción cubre la tierra entera. La Virgen del Carmen es la patrona del purgatorio. Pensemos que es a ella a la que hemos de pedirle por nuestros familiares en aquel lugar de purificación y de preparación para ir al cielo. Bueno, privilegios y gracias del escapulario, muchísimos. Esto nos puede ayudar a recordar la presencia de María en nuestra vida y acudir a ella muchas veces en el día para que nos proteja y ayude en aquellos momentos difíciles de oscuridad o simplemente de querer hablar con ella, como un buen hijo o una buena hija habla con su madre. El escapulario de la Virgen del Carmen es signo de pertenencia a María. Por eso llevémoslo siempre. Así nos pertenecemos a María. Expresemos en esta devoción mariana un especial amor a Nuestra Señora del Carmen. Desde la aparición de la Santísima Virgen, entregada al escapulario Simón Stock, se manifiesta la Virgen como Señora de la Gracia y como Madre Amantísima que protege a sus hijos en la vida y en la muerte. El pueblo cristiano ha venerado a la Virgen del Carmen, particularmente por medio del Santo Escapulario, como la Madre de Dios y Madre Nuestra, que se nos presenta con estas credenciales. En la vida, protejo. En la muerte, ayudo. Y después de la muerte, salvo. Esto es del Cardenal María Santísima Casullero, 2 de Barcelona, de 1947. Recordemos que María es Reina y Madre. Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, como le cantamos en el rezo de la salve, y añadimos, abogada nuestra, ella nos ayudará en los momentos más importantes de nuestra vida, como son los últimos aquí en la tierra. Ella ayudará de manera especialísima, a aquellos que han llevado en vida el escapulario en su pecho. Entonces la devoción al Santo Escapulario del Carmen manifiesta confianza y seguridad en el auxilio materno de la Santísima Virgen María. De la misma manera que se obtienen trofeos, diplomas y medallas a quienes han obtenido un triunfo terreno, así el Santo Escapulario de la Virgen del Carmen es el trofeo que presentamos a la hora de nuestra muerte, como la victoria más importante de todas las victorias de nuestra vida. Por eso, ojalá nadie muera sin el escapulario de la Virgen del Carmen en su pecho. Tenerlo es estar seguros que nos animará y alimentará nuestro corazón con un amor grande a Nuestra Señora bajo esta advocación del Carmelo a la hora de nuestra muerte. El escapulario lo han llevado numerosísimos santos que nunca quisieron separarse de él, convencidos y seguros de la protección maternal en la vida, pero en especial a la hora de la muerte. Acércate a María con tu escapulario en el pecho y ella te tomará de la mano para caminar juntos por el sendero que conduce al cielo. ¿Quién creyera? Pero el escapulario da fuerza para saber sortear tantas dificultades, piedras grandes o pequeñas que encontramos en nuestro caminar terreno. en las tentaciones, el escapulario es coraza contra el enemigo maligno, porque sabe que contra María es imposible ganar su infernal batalla, más bien huye de ella. El escapulario es señal de bondad. Ella se encarga de llenar el corazón de bondad a los hijos que la aman y que le demuestran con su escapulario no solo su amor, sino también su confianza. El escapulario impulsa a amar más y mejor a la Santísima Virgen María. El amor no se detiene, aumenta. Por eso no es difícil ver que los niños que llevan el escapulario son marianos desde pequeñitos. Imponerles el escapulario a los niños es hacerlos predilectos de la Virgen María. Es asegurarles su salvación. Es allanarles el camino de la vida, que comienzan a caminar desde pequeñitos de la mano de la Virgen. Es hacerlos soldaditos de María, con la mejor de las armas, el escapulario de la Virgen del Carmen. Es darle la oportunidad de recibir innumerables gracias y bendiciones del cielo, especialmente de María. Recordemos que la Santísima Virgen María entregó a Simón Stock el escapulario mal carmelita en 1251 y que le dijo: tú y todos los carmelitas tendréis el privilegio que quien muera con él no padecerá el fuego eterno. Eso que nos quede muy claro en esta charla. Quien lleva el escapulario no padecerá el fuego eterno. Es decir, quien muera con él se salvará. Y luego, la Santísima Virgen se apareció al Papa Juan XXII en el siglo XIV y prometió que quienes cumplieran los requisitos de esta devoción, como Madre de Misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que, libres cuanto antes de sus penas, sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza del cielo, o sea, al cielo. Ahora escuchemos varias historias sobre las gracias del uso del escapulario. Estas historias nos darán una breve idea de cómo nuestra Madre María mantiene su promesa. Bueno, pues yo pienso que las reliquias del escapulario del Carmen de Juan Pablo II es muy famosa, al punto que se constituye un objeto de peregrinación independiente de las demás reliquias del santo. Juan Pablo II jamás se quitó el escapulario y murió con él puesto. Y en Badovice, su ciudad natal, hay un tour dedicado a ver su reliquia. También hay un milagro protagonizado por un sacerdote estadounidense devoto del escapulario del Carmen y de Juan Pablo II. El padre John Hinnis había sido invitado a comer un asado con amigos. Alistó todo para la Santa Misa y alrededor de las 6 de la tarde llegó con gran apetito y fue recibido por unos 15 jóvenes, pero sonó el teléfono y todo cambió, porque lo llamaron de un hospital para darle extramaución a un moribundo, así que tuvo que conducir a unos 20 kilómetros al hospital donde le habían llamado de emergencia. Condujo rápidamente, porque la enfermera a cargo de la sala de emergencias, Ana, lo estaba esperando. Él conocía a Ana y a su esposo y a niños de la parroquia. Cuando llegó pudo ver a los paramédicos a los pies de la única camilla ocupada allí, así que corrió, entró. Pero Ana dijo sonriendo: lo sentimos, padre John, es demasiado tarde, se nos ha ido. Ella tenía mucha compasión y entendió que el sacerdote había ido tan rápido como pudo. Cuando vio que le estaban retirando los cables, el hombre anciano que acababa de morir se dio cuenta que llevaba un escapulario del Carmen, muy viejo de tela. El padre John dice: me acerqué y dije, él está usando un viejo escapulario del Carmen. Pero cuando lo toqué, apareció un pito desde un monitor al otro. La enfermera Ana preguntó: ¿qué hizo usted? Dije: nada. Ella y otra enfermera corrieron y rápidamente volvieron a conectar a los cables y llamaron pidiendo ayuda. Los paramédicos estaban boquiabiertos. El paciente anciano abrió los ojos y dijo con un acento irlandés: oh, qué bueno, padre, le he estado esperando, quiero confesarme. Casi me caí de la impresión. Yo no había hecho nada más que ver y tocar su escapulario. Después lo estaban examinando minuciosamente e hice su confesión y le di la absolución, mientras uno de los paramédicos me preguntó si yo estaba bien y me senté en una silla. Un par de semanas más tarde, el hombre moribundo vino a mí para otra confesión y me dijo que el doctor no podía entender lo que pasó y que tuvo que romper el certificado de defunción que ya había empezado a llenar. Los paramédicos habían ido a verlo al hospital y le mostraron sus notas en la parte inferior de la página, que había escrito la hora y el lugar de su muerte. Y luego en grandes letras en negrilla y habían añadido: devuelto a la vida por Dios. los milagros siguen sucediendo. Otro caso, Dios ha hecho milagros en mi vida. El más importante para mí no es lo que hizo por otra persona, sino lo que ha hecho una y otra vez para traerme de vuelta del pecado y de la muerte a través de los sacramentos. Y esto nos lleva nuevamente al más célebre usuario, el escapulario carmelita. La adhesión de Juan Pablo II al escapulario carmelita. Juan Pablo II, terciario carmelita, fue un verdadero devoto y apóstol del escapulario del Carmen, y lo fue con el testimonio de su vida y a través de los numerosos documentos en los que trató sobre esta prenda de salvación. El escapulario de la Virgen del Carmen, que llevaba Juan Pablo II desde la edad de 10 años, se ha convertido en una preciosa reliquia y se encuentra en Badovis. En Badovis, en el libro Don y Misterio, había sobre una colina un monasterio carmelita, cuya fundación se dio en tiempos de San Rafael Kalinowski. Los habitantes de Badovice lo frecuentaban y ello reflejaba la difundida devoción por el escapulario de la Virgen del Carmen. También yo lo recibí, dice él, creo que a los 10 años, y lo llevo todavía. También íbamos donde los carmelitas a confesarnos. Y allí fue que tanto en la iglesia parroquial como en la del Carmelo se formó mi devoción mariana durante los años de mi infancia y de la adolescencia. Según lo que afirmó el mismo Voltija, nunca se separó de aquel pedazo de tela que, según la tradición carmelita, ofrece a todos los que lo llevan con devoción el llamado privilegio sabatino que promete el abrazo de la Virgen María el primer sábado después de la muerte. Y la promesa se cumplió con Juan Pablo II. Sabemos que Juan Pablo II murió el 21 de 37 del 2 de abril de 2005. Justamente era un sábado. Mientras en la plaza de San Pedro, recuerda el teólogo carmelita Antonio María Sicari, se cantaba el Salve Regina, como se hace todos los sábados por la noche, desde hace 800 años, en todas las iglesias carmelitas. Humildes y dóciles coincidencias para los ojos simples de los que creen que en el paraíso se cultiva una delicada atención a los devotos del escapulario. Ahora el escapulario de Juan Pablo II se encuentra custodiado en la ciudad natal del amado pontífice, en Badovis, como una reliquia en el altar de la Virgen del Carmen, en donde el joven Carol lo había recibido. En el año 2001 hizo la autoconfesión en la carta que dirigió a los padres generales de la Orden del Carmen, con motivo de celebrarse el 750 aniversario de la entrega del escapulario a Simone Stock. También yo llevo sobre mi corazón desde hace tanto tiempo el escapulario del Carmen. Era devoto y propagandista del escapulario. En su ministerio parroquial se preocupaba de imponérselo a los fieles el mismo día. Él mismo hacía la imposición. Durante unos ejercicios espirituales en la parroquia de San Froilán de Cracovia, siendo un joven sacerdote, se le impuso a un grupo de devotos y antes de la imposición les dijo: «Llevad siempre el escapulario». Yo lo llevo constantemente y de esta adoración he recibido un gran bien. Algo parecido hizo siendo papa el 17 de febrero de 1980 al visitar la parroquia de San Martín Monti, atendida por religiosas carmelitas. Tomando el escapulario de la priora del Carmelo Seglar, dijo: «También yo llevo aquí bajo mis vestidos desde que era pequeño este escapulario». Existen declaraciones conmovedoras de algunos testigos. Cuando sufrió el atentado en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, fue internado en el policlínico Gemelli de Roma, y uno de los médicos que le atendió y le prestó los primeros auxilios hizo esta declaración. Eran las 6 de la tarde cuando el pontífice entró en la sala de operaciones vestido con una sencilla pijama. Llevaba sobre la camiseta y sobre la misma piel el escapulario, dos trocitos de tela marrón sobre el pecho y sobre la espalda, unidos con unos cordoncillos con la imagen de la Virgen del Carmen, publicado en La República 15 de mayo de 1981 por Silvio Masocci. Algo parecido sucedió el 16 de julio de 1992, cuando fue internado de nuevo en el mismo policlínico por una revisión minuciosa. El mismo periodista publicó esta noticia en el mismo diario el 17 de julio. Juan Pablo II, ayer por la mañana, 24 horas después de haber salido de la sala de operaciones, estaba sentado en un sillón. Sobre su vestido sobresalía el escapulario de la Virgen del Carmen, que no abandonó jamás. El magisterio del Papa ha hablado y escrito sobre el escapulario es muy rico y abundante. casi todos los años en la celebración de la fiesta del 16 de julio enviaba algún mensaje y consigna a los fieles. Algunos documentos son verdaderamente magistrales. Uno de los documentos más importantes en esta línea es la carta que el Papa dirigió a los padres generales de la Orden Carmelita el 25 de marzo de 2001, referido más arriba, consta de 6 números o párrafos en los que trata de la Virgen del Carmen y de la vida mariana del Carmelita, lo que significa consagración, el amor filial a María como madre y la vida de intimidad espiritual con ella, intimidad de relaciones espirituales en un clima de oración y de contemplación resaltando a la Virgen como modelo de virtudes. Los números 5 y 6, las últimas líneas del 4, tratan del escapulario que el Papa considera como un tesoro para toda la Iglesia. Es como una síntesis del patrimonio mariano, del Carmelo y de la espiritualidad mariana que alimenta la devoción de los creyentes. Entre los rasgos propios y característicos del escapulario considera el concepto de hábito que agrega al que lo recibe y la orden del Carmelo lo introduce en su tierra para que preguste de sus frutos y bienes. El escapulario, signo de la presencia dulce y materna de María, implica el compromiso de revestirse de Jesucristo. Evoca también las verdades fundamentales, la protección continuada de María en la vida y en la hora de la muerte, y que la vida de sus devotos debe estar entretejida de oración y la práctica de los sacramentos. El escapulario es también un signo de alianza y de comunión recíproca entre la Virgen y sus devotos, que deben crecer en el amor a e irradiar en el mundo la presencia de esta mujer del silencio y de la oración. Veamos otro testimonio. Cuenta un sacerdote que un día en un pueblo cerca de Chicago lo llamaron a la cabecera de un hombre alejado de los sacramentos durante muchos años. No quería verme ni hablar. Entonces le pregunté si quería el pequeño escapulario que sostenía en la mano. ¿Quieres llevar esto si te lo pongo? Le pregunté nada más. Él accedió a llevarlo. Luego de una hora, él quería confesarse y hacer las paces con Dios. No me sorprende, porque por más de 700 años la Virgen ha estado trabajando así a través de su escapulario. ¡Qué belleza de testimonio! El mismo día en que la Virgen le dio el escapulario a Simón Stock, fue llamado a toda prisa por Pedro de Linton. Ven pronto, padre, mi hermano se está muriendo y en desesperación. Entonces, San Simón Stock colocó su gran escapulario